En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 20 de noviembre. Mil gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Estamos ya en el balcón del fin de semana, un fin de semana en el que vuelve la Liga y la décima jornada nos trae dos grandes partidos, el del Metropolitano, un apasionante Atlético Barcelona, y el de la Cerámica, otro interesantísimo Villarreal-Real Madrid. Nuestros dos grandes llegan tocados por las bajas, sin Suárez, Torreira ni Héctor Herrera en el Atlético, sin Ramos y ya veremos si con Varane en el Madrid y con Hazard de nuevo mermado tras 12 días entrenándose en solitario en su casa. En este partido de la una escucharemos a Simeone, Koeman y Unai Emery. Zidane habla esta tarde. Pero antes, David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Hola, del Toro.
Finalmente habrá cierre en el Puente de la Constitución.
Sí, lo decíamos ayer, que iba a haber cierre en el Puente de la Constitución. Pues bien, al final hay cierre en el puente y un poco más allá. No se va a poder entrar ni salir de Madrid desde el 4 de diciembre hasta el 14. 10 días con restricciones a la movilidad para evitar desplazamientos en unas fechas de gran movimiento, según el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Es un cierre quirúrgico, hay que entenderlo así, es un puente especial en el que nos consta, por información que tenemos, que el aumento de la movilidad que se produce duplica o triplica el de otros fines de semana u otros puentes, coherente con la línea de seguir bajando la transmisión lo más posible, sobre todo con vistas a la llegada de la Navidad.
Era un puente en el que recibíamos tradicionalmente a muchísima gente de toda España. La noticia, como te puedes imaginar, del Toro ha caído como un jarro de agua fría en sectores que solían hacer caja.
Para el taxi este puente pues es terrible porque prácticamente en estos días la afluencia de público pues era extraordinaria.
Casi que la ruina porque deja de venir gente de afuera y efectivamente pues al no venir ellos se va a recaudar casi nada.
Hay además restricciones en nuevas zonas sanitarias.
Desde el próximo lunes, movilidad limitada en Vicálvaro, Artilleros, La Elipa, Fuenlabrada, en las zonas de Cuzco, Castilla la Nueva y Alicante, y en La Moraleja, en Alcobendas. Otras 7 zonas, eso sí, tienen buenas noticias, dejarán de tener restricciones al bajar los contagios. Núñez Morgado, en el distrito de Chamartín, Puerta del Ángel, en Latina, Villalmil, en Tetuán, y Virgen de Begoña, en Fuencarral, Barrio del Puerto y Doctor Tamames, en Coslada, y Pintores, en Parla.
Y tenemos el primer colegio de la región que cierra por contagios de COVID.
Es el Josefina Carabias, de la localidad de Matalpino, que ha notificado 9 casos positivos entre profesores y alumnos. Lo ha confirmado la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
Se ha cerrado de forma transitoria unos días para realizar una serie de medidas de desinfección, limpieza y demás, y se está ya realmente preparando todo para poder reabrirlo en el menor tiempo posible.
Pues te escuchamos con mucha atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias a ti.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. En este momento está compareciendo en el Camp Nou el técnico del Barcelona, Ronald Koeman. Llega el Barça sin Busquets ni Ansu Fati, pero con Coutinho ya recuperado. Escuchamos ya a Koeman en directo durante un minuto.
Tor para Adrià Albets, Cadena Ser.
Recibiendo preguntas en la sala de prensa del Camp Nou. Mañana, recordad, 21 horas, partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona en el Metropolitano. El Atlético con 6 puntos de ventaja sobre el Barça.
Llegando al aeropuerto de Barcelona, donde él decía...
Le preguntan sobre la situación de Messi, que ya sabéis, llegó enojado después del viaje a Argentina. Decía que está cansado de ser el principal problema del Barcelona habitualmente.
...mal en el Barça, y si le preocupa que sea así.
Una vez más que no voy a contestar más preguntas sobre estas cosas.
Tor para Elena Condis, Cadena COPE.
Una pregunta más... Está claro que Koeman quiere centrar el foco en el partido y no quiere centrarse en ningún otro aspecto alternativo a este.
COPE, muy buenas. Fuiste seleccionador. Ahora que eres entrenador, ¿entiendes que se disputen tantos partidos de selecciones en un calendario tan apretado y que tú, por ejemplo, solo hayas tenido 2 entrenamientos o 1 y medio para preparar un partido tan importante como el de mañana en el campo del Atlético de Madrid?
Sí, sabemos que sobre todo para los equipos grandes, que es un calendario muy apretado. Yo creo que no es bueno que han cambiado, en vez de jugar dos partidos con la selección, jugar tres. Además, un partido amistoso. Yo creo que también entiendo los seleccionadores, porque yo he sido durante 2 años y pico de tiempo, pero nunca he arriesgado con un jugador, porque yo pienso también en los clubes y hay muchos seleccionadores también piensan en los clubes. Que yo no entiendo es, por ejemplo, decirte un ejemplo por nuestra parte, que todos los partidos de fuera de casa hemos jugado a las 9 de la noche. Jugamos Kiev, todos los partidos hasta ahora en países como Ucrania, como Rusia, han jugado los partidos a las 7 de la tarde. Nosotros tenemos que jugar a las 9 de la noche. Es una hora más horario local. Y esto no entiendo. Esto verdaderamente no entiendo. Esto no es una ayuda a un equipo grande que tiene que luchar y jugar cada 3 días. Yo creo que hay que ver más. Y en todos los partidos fuera de casa, entiendo un partido Atlético de Madrid contra Barça, porque es un gran partido donde todo el mundo quiere ver el partido. Pero a los demás partidos de fuera de casa siempre ha sido un sábado a las 9 de la noche, donde llegas muy tarde en casa por la noche, y donde, en ese sentido, que donde tienes que jugar martes, noche.
Pues le preguntaban a Koeman por los partidos de las selecciones y acaba criticando los horarios de los partidos de Liga y de Liga de Campeones. Luego escucharemos lo más interesante que está diciendo Ronald Koeman en Barcelona. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Acaba de comparecer, acaba de terminar la comparecencia de prensa del Cholo Simeone en la previa del partido frente al Barça. ¿Qué destacamos de lo que ha dicho?
Pues ha hablado de varios nombres propios, de Coque, de Diego Costa, de Carrasco, también de Griezmann, el asunto más o menos turbio con Lionel Messi. También ha hablado, y muy bien, sobre el Fútbol Club Barcelona, que ahora dirige Ronald Koeman, sobre los positivos que ha tenido el Atlético de Madrid, recordemos Luis Suárez y Torreira, que son bajas por COVID, como Herrera, Bersálico y Manu Sánchez, todos ellos por lesión. Diego Costa, Vitolo y Xavi se han ejercitado con normalidad, y ha comentado el propio técnico que Diego Costa tal vez tenga oportunidad de estar en el 11 inicial mañana ante el FC Barcelona. Yo creo que lo va a reservar para la segunda parte.
En un momento escuchamos al Cholo Simeone. El Real Madrid se entrena esta tarde por última vez antes del exigente choque de mañana frente al Villarreal. Confirmadísima ya la baja de Sergio Ramos para los siguientes partidos. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. A las 4 se entrena el Real Madrid, a las 3:30 rueda de prensa de ZZ antes de viajar a la Cerámica. Ramos descartado para mañana y para el miércoles en la Champions frente al Inter. Varane entre algodones, Benzema justito, recuperados Carvajal y Nacho, y han superado la COVID-2019 Militao, Casemiro y Hazard. Mañana Villarreal-Real Madrid, partidazo en la Cerámica, los últimos 3 en la provincia de Castellón, empate a 2 para el conjunto de Zinedine Zidane.
El último de los nuestros en jugar será el Getafe, se mide el domingo a las 2 de la tarde en Ipurúa, Leibar de Mendilibar. Hoy charlaremos en este partido de la 1 con David Timor, centrocampista del equipo azulón. En segunda llegamos ya a la 13ª jornada. Hoy juega el líder, el Español, que recibe al Girona. Será a las 9, pero antes, a las 7, juega el Alcorcón, que recibe al Lugo. Tras 9 derrotas consecutivas, ya os podéis imaginar que solo vale ganar. Habla el técnico alfarero Anquela.
Intentamos mejorar algo, y sobre todo hay que mejorar la autoestima y concienciar a los futbolistas. Que si no se pelea, que si no se va, que si se van dando y que si no se compite, es imposible. Imposible, y eso es mi único trabajo, y no te quiero decir con eso que este equipo fuera de esa manera. No, este equipo ha competido siempre bien, pero que tenemos que dar un plus, porque con lo que hemos visto hasta ahora no nos vale.
Mañana sábado llega el turno del Leganés, Rayo Vallecano y Fuenlabrada. Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes. El Leganés visita mañana la Rosaleda a las 2 de la tarde con una ausencia destacada, la de Rubén Pérez, que se perderá el partido por sanción. A las 6:15, turno para el Rayo, que recibe al Castellón en un partido de urgencias para ambos conjuntos. Los de Iraola no tienen margen de error si no quieren descolgarse de los puestos de playoff. Cierra la jornada el Fuenlabrada, que visitará el Carlos Tartiere a las 8:30 con la moral alta tras su empate en casa ante el líder y con la intención de seguir sumando ante un Oviedo en racha.
Fuera del fútbol, Rafa Nadal ya está en semifinales del Masters de tenis, donde se medirá el ruso Medvedev. Anoche derrotó en tres mangas al griego Tsitsipas en un espléndido partido. Y en baloncesto, hoy tenemos de nuevo Euroliga a las 9 en el Palacio Real Madrid-Fenerbahce, en el que puede ser el penúltimo partido de Campazzo con los blancos. El Madrid ha retomado el rumbo y ya suma 4 victorias seguidas. Habla el base Carlos Alocen.
Una buena racha de 4 victorias. Hemos alcanzado un nivel de juego superior al que llevábamos en las primeras jornadas de Euroliga. Lo estamos haciendo mucho mejor, estamos encontrando muy buenas sensaciones, jugando en equipo, jugando bien, compartiendo la bola, y la verdad que en defensa también haciéndolo muy bien, y contentos por el trabajo, pero queremos seguir mirando hacia arriba y seguir con esta racha.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Raquel Cordonier es nuestra ingeniera de sonido. 1:11. En un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid. Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
infantil. Con distancia social, notable presencia policial.
Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo miedo. Hay dudas, pero el gobierno regional insiste en... Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado, desde las 2, te espera todo el deporte madrileño. En segunda división, Málaga-Leganés, Rayo Vallecano-Castellón y Oviedo-Fuenlabrada. A partir de las 6, baloncesto. UCAM-Murcia, Urbas-Fuenlabrada. Y en primera división, a las 4 y cuarto, Villarreal-Real Madrid. Y a las 9, partidazo en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Barcelona.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
1:14, vamos en el partido de la una con el Super Sábado de mañana. 2 partidazos, Atlético de Madrid-Barcelona, Villarreal-Real Madrid, 9 de la noche, Estadio Metropolitano. Se enfrentan rojiblancos y culés, arbitra Munuero Montero, en el VAR de Burgos Bengoechea. El Atlético tercero, 17 puntos en 7 partidos. El Barça octavo, 11 puntos en 7 partidos. Si mañana el Atlético le gana, le deja a 9 puntos en solo 8 encuentros de liga, que es mucho decir. Lo primero que quieren saber los rojiblancos, Bonilla, es con quién sí y con quién no puede contar el Cholo Simeone para el partido de mañana.
Pues tiene 5 bajas seguras, recordemos, Luis Suárez y Torreira, ambos afectados por la COVID-19, Herrera, Bersálico y Manu Sánchez, los 3 lesionados. Con ellos no puede contar Diego Pablo Simeone. Hoy se han entrenado con normalidad Diego Costa, Vítolo y Savic, por tanto van a estar en la lista de convocados que dé el técnico argentino.
¿Con qué 11 ha aprobado el Cholo en el último entrenamiento?
Con Oblak en portería, Trippier, Savic, Jiménez y Hermoso en defensa, Saúl, Coque, Carrasco, Marco Llorente, Correa y João Félix. Ese es el 11 con el que lleva probando en las últimas horas. Hermoso y Lodi se podrían jugar esa posición de lateral izquierdo, aunque yo creo que por el trabajo que ha realizado durante estos últimos 15 días Hermoso en solitario aquí en Madrid con el resto de los compañeros que no eran internacionales y que se han quedado entrenando en la capital de España, yo creo que el madrileño puede ser mañana titular en esa banda izquierda.
Con Tocbia serían suplente en ese caso, jugarían Coque y Saúl en el doble pivote, Llorente, Carrasco en las bandas, João Félix media punta, Correa falsa 9.
Sí, así es como probó y así es como de inicio yo creo que va a empezar el Atlético de Madrid. Lo que sucede es que puede tener varias variantes a medida que se disputen los minutos. Marco Llorente podría pasar a la posición de delantero centro y Correa a uno de los costados, al igual que Carrasco también podría ser el hombre más adelantado y Correa volver al interior izquierdo o derecho. Es decir, tiene muchas variaciones con respecto a los hombres del centro del campo y la posición de punta de ataque Diego Pablo Simeone, pero de inicio João Félix y Ángel Correa van a ser los dos delanteros.
Vamos a escuchar lo más sustancial que ha dicho el Cholo Simeone hace unos minutos. Primera pregunta relativa a los positivos, no podía ser de otra manera. Luis Suárez, Torreira positivos con Uruguay, bajas sensibles, sobre todo la del delantero centro para el partido de mañana.
Bueno, no sería ocupar un lugar que no me toca el opinar en cuanto a los protocolos, pero siempre los mejores protocolos son los que nos favorecen a todos. En cuanto a los positivos que nos ha tocado, somos parte de la sociedad, ¿no? Y evidentemente estamos con la posibilidad de que algún chico le pueda tocar. Y bueno, habrá que salir con otros futbolistas a cumplir en los partidos que tenemos por delante y esperar que tanto Luis como Lucas se reincorporen lo más rápido posible. Entiendo de que estamos en un momento en el mundo donde estas cosas pueden suceder y las tenemos que tener como posibilidad. Nos tocó, hay que resolverla.
¿Hasta qué punto considera que ya es el momento de meterle mano al Barcelona, sobre todo en Liga?
A ver, cada partido siempre es una oportunidad y evidentemente esta lo es. Y trataremos de buscar, llevando el partido donde nosotros creemos que le podemos hacer daño, jugar el encuentro. Vamos a enfrentar a un rival con jerarquía, con un plantel que se está renovando, pero con futbolistas de jóvenes y con mucha experiencia que tienen un nivel fenomenal y evidentemente será un partido como siempre ha sido con el Barcelona, duro, difícil, complicado, complejo, pero que iremos a buscar lo que queremos desde hace bastante tiempo.
Con el día de hoy ya son 3 los entrenamientos en los que hemos visto a Diego Costa participar con sus compañeros. Hoy le veíamos feliz, haciendo bromas, el Diego Costa de siempre. Yo le quería preguntar si está al 100% y si tiene posibilidades de ser titular ante el Barça.
Sí, claro que las tiene. Evidentemente ha vuelto al grupo ya, como bien vos decís, en estos 3 últimos entrenamientos. Ha hecho fútbol ya 20 minutos, media hora, creo que si no me equivoco fue el día jueves o el miércoles a la tarde. Y bueno, está bien, está para jugar y obviamente, claro, he tenido en cuenta para poder arrancar.
Yo quería preguntarle por las diferencias que encuentra entre este Barcelona y los anteriores contra los que se ha enfrentado. Este es el 7º entrenador contra el que se enfrenta en el Barcelona. ¿Y qué diferencias hay entre este equipo de Koeman y los anteriores?
Bueno, el rasgo del Barcelona siempre es el mismo. Después tendrá matices en pos del entrenador que lo conduce. Y bueno, creo que su entrenador está tratando de transmitir en este tiempo lo que el equipo muestra en el campo, una velocidad importante a partir de la recuperación de la pelota, un orden para trabajar la salida y bueno, y el rasgo del Barcelona. Los entrenadores obviamente tratan de seguir incorporándole cosas a sus equipos, pero el rasgo el Barcelona ya lo tiene porque lo conducen muchos futbolistas que llevan muchos años en el club, sobre todo en la columna vertebral, ¿no? En Piqué, en Busquets, en Messi, en el portero, y evidentemente ellos son los que guían al equipo para estar en un buen momento como lo están.
Yo le quería preguntar por Joao Félix. Estamos viendo muy bien en los últimos partidos. La verdad que es un jugador que tiene futuro, que está brillando. Y me gustaría saber si de un tiempo a esta parte se podría convertir en el Leo Messi del Atlético de Madrid. Gracias.
Estamos hablando de Joao Félix. Y Joao Félix será Joao Félix. Y todo lo que él se proponga y quiera hacer irá encaminado a su propio nombre. Y no encuentro otra definición a un crecimiento de un chico que... crece diariamente y que nos ilusione, que nos entusiasma porque está en nuestro equipo.
Yo te quería preguntar entonces si crees que todo esto extradeportivo que está rondando en torno a Messi, principalmente también tocó un poco a Griezmann, aunque ya has dicho que no ibas a opinar de él, si crees que puede afectar a su juego. Y por otro lado, ¿qué crees que es lo mejor que tiene el Barça?
Lo mejor que tiene gol, y no afectará absolutamente nada en el partido de mañana. Todo lo que se puede hablar desde afuera. Siempre nosotros estamos dentro del vestuario y lo más importante es lo que sucede adentro. Más allá de que el ruido siempre esté, sobre todo, empezando desde afuera muchas veces.
Aludían en la rueda de prensa si ya tocaba meterle mano al Barça en la Liga. Ya lo contábamos ayer, son 20 partidos consecutivos sin que el Atlético le gane al Barça en el Campeonato de Liga. Es verdad que le ha ganado en Supercopa, que le ha eliminado dos veces en Liga de Campeones, pero en Liga, con Simeone por supuesto, no ha conseguido ganarle el partido. A ver si este sábado por fin pueden doblarle el brazo. Y hemos dejado un sonido aparte para hablar en exclusiva de Coque, que es el futbolista más en forma probablemente del Atlético ahora mismo, con permiso de Joao Félix, y que mañana debe ser clave en el partido. Bueno, ya.
Sí. Seguramente será clave en el centro del campo del Atlético de Madrid. Viene de jugar unos muy buenos partidos con la selección española. Venía de jugar buenos partidos con el Atlético de Madrid. Y sobre lo que aporta Coque al estilo de juego del conjunto atlético, esto decía Diego Pablo Simeone.
Bueno, evidentemente Coque es un jugador importantísimo. Ya lo he dicho innumerables veces, ¿no? Por su cuestión táctica, por su entender las necesidades primero del equipo y después lo que él le puede dar al equipo. Y evidentemente ha crecido muchísimo a partir de la cuarentena para adelante, ha venido muy bien y con una velocidad y un paso mucho más dinámico. Y bueno, eso se reproduce primero en sus equipos y la consecuencia es lo que lo lleva a estar en la selección en el nivel en que estuvo. Pero entiendo de que Coque, más allá de algún pasaje de un momento no tan positivo futbolísticamente, es tremendamente importante para nosotros tácticamente. Entonces se sostiene, cuando no le estuvo de lado el juego, esa situación. Y hoy, que obviamente lo acompaña la intensidad, el juego, la dinámica, el momento en que está, puede desarrollar todo lo que él tiene.
Coque es el ADN del Atlético en este momento, en su gran momento de forma, un elemento fundamental para el Cholo en un partido tan exigente como el de mañana. Habéis escuchado ya a Bonilla, a Carlos Sánchez Blas, está aquí también Ramón Fuentes, compañero de Telemadrid. Ramón, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal?
¿Hasta qué punto crees que condiciona mañana el juego del Atlético la ausencia de Luis Suárez? ¿Podemos ver un Atlético menos alegre, menos ofensivo que en otros partidos?
Si nos guiamos por los últimos precedentes, seguro que sí, y por las declaraciones de los jugadores, que han reconocido abiertamente que Luis Suárez le ha cambiado a este Atlético Madrid. Yo fíjate que soy de la teoría que posiblemente igual mañana nos encontramos alguna sorpresa del Cholo en el 11, porque yo creo que el Cholo, conociéndole, tiene las miras puestas en la Liga de Campeones y en el partido de la próxima semana, que creo que es aún más importante que el de mañana, porque creo que al final el de mañana son 3 puntos, la Liga es muy larga, el Atlético de Madrid está en una situación muy cómoda de momento en la tabla, y creo que donde verdaderamente hay algún juego es el próximo martes, el próximo miércoles ante el Lokomotiv. Es decir, que yo no descartaría que juegue con esa variable, ¿eh? Y volviendo a lo que decías, yo creo que mañana vamos a ver un Atlético de Madrid distinto, porque yo sopeso que sea Correa el hombre que juegue más en punta.
No discuto la importancia del partido de Liga de Campeones de la próxima semana, pero poner al Barça 9 puntos con 8 partidos jugados, Blas, es que suena a música celestial eso en este momento.
No, una locura total. Y no solamente el puntaje. Para mí es el partido en la Diana por muchos motivos. Para cambiar la tendencia de los últimos años, para pegar un golpe en la mesa y decir, soy el Atleti y voy a pelear por la Liga, voy a competir por la Liga. A lo mejor no la gano y no me llega, pero este año voy a pelear por la Liga y en la jornada número 30-32 voy a estar ahí peleando con Real Madrid y Barcelona. Para mí es un partido muy importante. La oportunidad del Cholo Simeone de reivindicarse sin Luis Suárez, con bajas importantes ante el Barcelona, no le ha ganado nunca, y creo que si el Atleti gana no será favorito para la Liga, si pierde no se desenganchará del título, pero sí es un partido que tiene más allá de 3 puntos y que puede volcar la tendencia del último lustro en el Club Atlético de Madrid.
Y sobre todo la dinámica que traen unos y otros, Bonilla, es que el Atlético viene envalentonado, con buen fútbol, haciendo goles, y el Barça viene titubeante. Ganó 5-2 al Betis en el último partido, pero no olvidemos que está en un comienzo de liga que le está costando lo suyo, ¿eh?
Sí, se ha dejado ya muchos puntos en estos primeros encuentros ligueros. El Atlético de Madrid no ha perdido un solo partido desde que se inició la temporada en Liga. Es verdad que lo ha perdido en Liga de Campeones, pero en el campeonato liguero no. La racha es absolutamente distinta de los de Simeone a los de Koeman, pero no deja de ser el FC Barcelona. Yo recuerdo que el año pasado el Atlético de Madrid hace un muy buen partido ante el Barça, tiene ocasiones de gol, y a falta creo que fue de 4 o 5 minutos, pues una pared entre Luis Suárez y Messi dio con los 3 puntos para el FC Barcelona. Son detalles de un gran equipo como es el FC Barcelona. Esperemos que esos detalles también los tenga mañana el Atlético de Madrid.
Un equipo vulnerable en defensa en este comienzo de campeonato, el Barcelona, Ramón, y vamos a ver cómo funciona esa pareja Coque-Saúl sin un medio centro puro, como es el caso de Torreira, en este caso, que era el que iba a tomar la alternativa, y sin Condovia, que en principio se quedaría en el banquillo, sin Héctor Herrera, claro.
Ya tenemos el precedente, si no me equivoco, la primera jornada contra el Granada es la dupla que empieza utilizando el Cholo Simeone en la goleada del primer partido, ¿no? Es verdad que al final nadie puede cuestionar ahora mismo a Saúl y a Coque, y menos, como bien acaba de decir el Cholo, en el momento en el que está en contra Coque, que para mí creo que es clave del gran momento del Atlético de Madrid. Bueno, evidentemente pierde fuerza, pierde peso en cuanto a físicamente, porque es verdad que Coque trabaja mucho, pero Saúl no tiene el poderío físico que podría tener Herrera, incluso Condovia, que está en el banquillo, pero es verdad que futbolísticamente hablando, los dos, y sobre todo habrá que ver el nivel que tiene Saúl después de esa baja, para mí técnicamente los dos le aportan mucho al centro del campo del Atlético de Madrid.
Vuelve Carrasco, a ver cómo vuelve, Bonilla, ¿eh?
Sí, ha dicho el técnico en rueda de prensa que Carrasco está bien, que ha entrenado bien, que podría ser titular en esa banda izquierda, pero ojo, que también ha comentado en la misma respuesta que tanto Saúl como Lemar, que ha dicho además, está muy bien, también podrían ocupar esa zona izquierda del centro del campo del Atlético de Madrid mañana. Yo creo que no, yo creo que va a iniciar el partido Carrasco, porque es con el que ha estado trabajando en las últimas jornadas de entrenamiento.
En un momento estamos con la última hora del Barça y escuchamos algo de lo que ha dicho Koeman. Recordemos que viene sin Busquets y sin Ansu Fati, que ha sido un futbolista fundamentalísimo en el Barça, Blas, hasta ahora, ¿eh?
Bueno, creo que más allá de Messi, que seguramente no está en su mejor nivel, pero siempre asusta y tiene mucha relevancia en el Barcelona, es el jugador más determinante del equipo culé. A ver cómo vuelve Coutinho y cómo lo utiliza Koeman, si de partido en la segunda parte. De todas formas, es verdad que el Barça es más vulnerable que antaño, es verdad que no da sensación de fiabilidad, es verdad también que se le llega mucho a Ter Stegen, que ha parado mucho en los pocos partidos que ha jugado con el Barcelona esta temporada, pero cuidado con el Barça, es el Barcelona, le tiene tomada la medida al Atlético de Madrid y habitualmente se le da bien tanto el Calderón como el Estadio Metropolitano.
Ha estado Laura Cabrera pendiente de lo que ha dicho Ronald Koeman, hemos escuchado antes un par de respuestas, no ha querido entrar en el asunto Messi, la llegada al aeropuerto, le han preguntado por la selección, por los partidos, por la lesión de Busquets, y ha salido protestando por los horarios, harto de jugar a las 9 de la noche, ha venido a decir. ¿Y qué más ha dicho, Laura?
Bueno, nos ha faltado la parte inicial de esa rueda de prensa, donde sí ha entrado a valorar el tema de Messi y Griezmann. Dice que entiende que Leo esté cabreado, que hay que respetar mucho más a este jugador después de un viaje tan largo, no se le puede preguntar por lo que se le preguntó, y luego dice que no hay ningún tipo de malentendido o enfrentamiento entre los dos futbolistas, que es una cosa que se está sacando de contexto y que es más una invención de la prensa. Dice que es una falta de respeto que se quiera crear un conflicto entre los dos futbolistas. Después le han preguntado sobre la importancia del partido, sobre este Atlético de Madrid, al que considera uno de los grandes, y sobre si puede ser un partido decisivo para la Liga. Él cree que es demasiado pronto para valorar eso.
Bueno, es un partido importante donde tenemos que sacar un buen resultado. Yo creo que es importante por nuestro nuestra manera de pensar y también por los puntos. Yo creo que una liga es muy larga, puede pasar muchísimas cosas y es así. Y es un equipo grande que lucha todas las temporadas, luchan por ganar títulos y una vez más que es un equipo competitivo y tenemos que estar bien, tenemos que jugar bien para ganar contra ellos.
Le han preguntado también por la baja de Luis Suárez en el Atlético de Madrid. Dice que bueno, que ellos también tienen las suyas, que todas son importantes y que es lo que toca con esto del COVID y también de las lesiones de las selecciones. Es el caso de Busquets, que no va a poder estar después de lesionarse con la selección. Sobre Coutinho, ha dicho que está al 100% y que podría incluso jugar de inicio, aunque como hemos escuchado, se ha quejado mucho de los horarios, de la acumulación de partidos y no ha querido desvelar si lo hará desde inicio o todavía va a dosificar al jugador del FC Barcelona. Y un apunte más sobre Griezmann, sobre si le ve descentrado. Ayer hubo algunos aficionados a la salida del entrenamiento que increparon al francés y bueno, pues esto ha comentado brevemente Koeman sobre el francés.
No me preocupa porque veo a Antoine contento, veo a Antoine de trabajar muy bien e intentar mejorar las cosas como cualquier jugador.
Pues eso es lo más destacado de la rueda de prensa de Koeman en la previa del Atlético de Madrid. Recordar que el Barça cuenta con las bajas de Busquets con ese esguince de rodilla, también Ansu Fati, y siguen siendo baja Araujo y Umtiti, por lo que Koeman solo cuenta con Piqué y Lenglet como centrales naturales. La buena noticia, ya lo hemos comentado, el regreso de Coutinho tras un mes lesionado. Veremos si finalmente es de la partida o si Koeman sigue apostando por Pedri.
El once del Barça podría sonar así, hay dudas, Ter Stegen en la portería, Sergi Roberto Odest en el lateral derecho, porque Sergi Roberto ha estado con la selección, ha acumulado minutos, Piqué, Lenglet, Jordi Alba en la defensa, Pjanic o Sergi Roberto, porque podía jugar en el medio centro junto a De Jong en el doble pivote, y luego arriba Griezmann, Coutinho, Dembélé y Messi, si se decide por Coutinho, y si no, entrará lógicamente Pedri, el chaval internacional sub-21. Y un último detalle, Godín ha dado positivo también.
Sí, lo acaba de comunicar el Cagliari, el equipo italiano donde milita el futbolista uruguayo que fuera jugador del Atlético de Madrid, Diego Godín, es otro nuevo positivo del combinado charrúa que empezó con Matías Viña y que veremos cómo acaba.
Para hacérselo mirar, lo de la concentración de la selección uruguaya. Ramón, un abrazo, gracias.
Nada, por cierto, la Liga va a denunciar o poner en conocimiento de la FIFA su malestar precisamente por eso, por el comportamiento de la selección uruguaya y de la federación con los futbolistas en esta concentración, sí, por no cumplir el protocolo COVID. Vamos.
Aquí hacemos burbujas, pero allí hacen otras cosas diferentes. Es. Gracias, Ramón.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos con el Real Madrid. Cuatro y cuarto de la tarde mañana, Alejandro Hernández, el árbitro en el VAR Cuadra Fernández. Por cierto, antes de que se me olvide, ya hay fecha y hora para el derbi Real Madrid-Atlético de Madrid en Valdebebas, el sábado 12 de diciembre a las 21 horas, 9 de la noche. Volviendo al Villarreal-Real Madrid, el Villarreal segundo, 18 puntos en 9 partidos, el Real Madrid cuarto, 16 puntos en 8 partidos. Y con muchas dudas en este momento Zidane para afrontar el partido de esta tarde, Blas. Primero que esta tarde hay un último entrenamiento que debe desvelar alguna, ¿no?
Sí, sobre todo cómo está Varane, ¿no? Que se antoja capital para el centro de la defensa, con Militao saliendo del coronavirus, con Nacho viniendo de un proceso de lesión, con Ramos completamente descartado, una situación complicada. Por lo menos puede contar con Carvajal, ya veremos si para ser titular, para utilizar a otras piezas en el centro de la defensa, que es el gran hándicap de Zidane para este partido en la cerámica. Pendientes de Benzema, que va a forzar para jugar. Pendientes de cómo están Casemiro y Hazard después de la COVID-2019. Y bueno, no es la mejor situación para afrontar Del Toro un partido realmente complicado ante, sí, el Villarreal. Segundo, con dos puntos más y un partido más que el Real Madrid. Y en una dinámica muy positiva con Alcácer, 5 goles, y Gerard Moreno, 4 dianas.
Eso en la Liga, pero fíjate, Alcácer lleva 11 partidos en lo que va de temporada, 9 goles y 2 asistencias, porque en la Liga Europa está que se sale. Y Gerard Moreno, 8 partidos, 4 goles y 1 asistencia. Un Villarreal que tocó fondo con aquel 4-0 frente al Barcelona, pero desde entonces, 27 de septiembre, no ha vuelto a perder un solo partido. De hecho, ha perdido uno solo en 12. Y como comentábamos durante la semana, Blas, prácticamente ha tenido muy poquitos internacionales. Del 11 inicial de mañana, solamente Gerard Moreno y Pau Torres han estado con las selecciones, porque el resto, hay alguno más como Samu y alguno más, Estupiñán, pero ni siquiera van a estar en el 11.
Sí, es un equipo que ha podido trabajar estas dos semanas con buena dinámica. Hace tres minutos o dos minutos incluso que ha terminado la rueda de prensa de Unai Emery en Villarreal previa al partido. Fíjate cómo está el periodismo amarillo, que le han llegado a preguntar si el Villarreal puede ser candidato para ganar la Liga junto a Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, pero la mejor respuesta de Emery ha sido cuando le han preguntado por este Real Madrid, si le ofrecía dudas y se ha deshecho en elogios hacia el equipo de Zinedine Zidane.
Son muy buenos futbolistas y con un gran técnico. Y tenemos dos opciones, una mirar el partido de Barcelona, donde ganó 1-3, con autoridad, con una personalidad tremenda y con mucha jerarquía colectiva e individual, o el partido de Valencia, donde perdió, también por circunstancias extrañas. Nosotros nos centramos en el mejor Real Madrid, y el mejor Real Madrid son muy buenos.
Vamos a ver si llega Varane al partido. La baja de Ramos está asegurada no solo para este, sino para los dos siguientes partidos, frente al Inter y frente al Alavés, y es una baja capital para el equipo blanco, Blas, ¿eh?
Pero no solamente desde el punto de vista deportivo, que también, ¿no? Con 34 años, vigente, capitán, seguramente el mejor defensor del Real Madrid, uno de los mejores de la Liga. Más allá de eso, de lo tangible, nota mucho el Madrid cuando no está Ramos. Su capacidad de liderazgo, de tirar la defensa hacia arriba, de hacer mejor al central, al lateral izquierdo y al lateral derecho, y seguramente de que Courtois se sienta más seguro en el marco del Real Madrid. Es una baja muy importante en un mes y en unas semanas difíciles para el Madrid, porque tiene 4 de 5 partidos fuera de casa, se juega mucho en todos ellos, y así inminente Villarreal e Inter, que suena más el Inter, pero seguramente la cerámica ahora mismo, tal y como está la Liga, sea una de las visitas más complicadas para cualquier equipo de Primera División.
Difícil acertar con el 11 a esta hora de la tarde. Vamos a ver si Carvajal es titular o no, porque lleva tiempo fuera, 2 meses prácticamente, o si repite con Lucas. Vamos a ver si Varane llega a tiempo. Vamos a ver si finalmente Casemiro, Kroos y Modric están en el medio. Casemiro supongo que sí, aunque viene del COVID, pero Kroos y Modric vienen de las selecciones. Isco, por ejemplo, ha estado aquí sin problemas, pero últimamente ha dado un tono muy bajo, y a ver si llega Karim Benzema.
Es muy complicado, porque incluso las cosas que son habitualmente seguras, qué sé yo, Benzema arriba o Carvajal en la derecha, si está apto, pues tenemos dudas, ¿no? Está claro que no está Valverde, y todo lo que no sea Casemiro, Kroos, Modric nos iba a sorprender, pero en los últimos tiempos Zidane se saca una carta de la baraja para cualquier partido de Primera División o de la Liga de Campeones. No sé si Hazard va a estar para 90 minutos, seguramente si puede contar con él lo va a meter y mantener ese Benzema, Asensio, Hazard. Bueno, muchas incógnitas, aunque tengo la sensación de que Zidane va a hacer pocos experimentos en Villarreal y en Milán. Sabe que se juega mucho y él seguramente va a poner a los 11 o todos los que pueda poner que estén aptos para intentar ganar los partidos. Y me da que por ahí del Toro va a haber menos sorpresas que en partidos precedentes.
Claro, porque venimos del 4-1 frente al Valencia, no lo olvidemos, ¿eh? Una derrota muy dura, a pesar de que fuera una noche muy accidentada con tantos penaltis. Tercera derrota ya de la temporada tras las del Cádiz y el Shakhtar. ¿Algún detalle más, Blas?
Bueno, pues un detalle curioso. Las últimas tres temporadas en Liga, empate a 2, sí, que es un resultado difícil en el fútbol. Pues las últimas tres temporadas, empate a 2, partidos muy difíciles para el Real Madrid. Y en 2017, la última victoria blanca, con goles de 3 jugadores que ya no están, 2-3 en la cerámica, tantos de Bale, de Morata y de Cristiano Ronaldo.
Solo una vez ha perdido en sus últimas 10 visitas el Real Madrid a la cerámica. Vamos con el Getafe, que juega el domingo. Seguimos en el partido de la una. El domingo, 2 de la tarde, se miden Eibar y Getafe. El Getafe llega con 11 puntos, el Eibar con 9. Nos escucha David Timor, centrocampista del Getafe. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Enfocado ya en el partido del domingo.
¿Te ha venido bien este parón o no?
Bueno, después de una derrota, los jugadores lo que queremos es que llegue cuanto antes el siguiente partido, ¿no? Pero bueno, siempre será más ahora que cuando viene Navidad seguiremos jugando y no está el típico parón de Navidad.
Bueno, llevamos no muchas jornadas todavía, pero empezó muy bien el equipo sumando 10 puntos en las primeras 5 jornadas, pero se ha atascado en las últimas 3 sumando un punto. ¿Qué ha pasado en estas 3 últimas fechas, David?
Bueno, pues como tú dices, empezamos muy bien. 10 puntos en las primeras 5 jornadas. Luego sí que es verdad que después del partido del Barcelona que ganamos, pues perdimos en casa con el Granada. fuimos a Valencia, hay un partido que logramos remontar en el minuto 93, nos empatan en el 95, y la semana del Villarreal, pues bueno, no salió el partido que deseábamos y no logramos ni siquiera empatar, ¿no? No sé lo que ha podido ser, yo creo que el equipo tiene que volver a mostrar su mejor versión, su solidez defensiva, y a partir de ahí empezar a crecer otra vez.
Has jugado 8 partidos hasta ahora, pero en ninguno has jugado más de 45 minutos. Eso quiere decir que cada vez que sales tienes la necesidad imperiosa de rendir al 200%, entiendo, ¿no?
Sí, yo creo que cualquier jugador del equipo, cada vez que nos den pues los minutos que sean, hay que intentar hacerlo lo mejor posible para que nos den más minutos, claro.
Sí, lo digo porque cuando eres titular más o menos de manera frecuente, tienes una confianza mayor. Cuando no es así, de alguna manera te sientes más forzado, más obligado, entiendo, ¿no?
Sí, son situaciones diferentes. La verdad que cuando tienes una continuidad, pues bueno, como tú dices, tienes ese puntito de confianza, pero bueno, la confianza uno se la tiene que ganar, entonces hay que ganársela pues con los minutos que te den.
Te quiero preguntar por dos nombres propios. El primero, el de Cucurella, que esta semana ha estado concentrado con la selección española, aunque no llegó a debutar con 22 años. Tú ya tienes mucha experiencia en el fútbol de élite, David. ¿Qué futuro le ves a Cucurella? ¿Cómo le ves?
Bueno, el futuro yo creo que va a ser el que él se gane con trabajo, con constancia, y seguramente va a ser bueno, ¿no? Porque es un chaval que en los entrenamientos va al máximo y luego en los partidos pues eso se nota, ¿no? Y ahí está su rendimiento.
Y el otro, el de Cavaco, que recientemente acaba de pedir disculpas por lo ocurrido en el último partido frente al Villarreal, aquella salida extemporánea del terreno de juego. ¿Entiendes que eso suceda a mil revoluciones? ¿Te ha pasado algo parecido en alguna oportunidad?
Bueno, no me ha parecido porque no se me ha cambiado en la primera parte, ¿no? Antes de finalizar, pero es entendible, pero no puede suceder, ¿no? Porque al final, para mí es una falta de respeto, primero hacia los compañeros, luego hacia el entrenador, hacia el club, pero bueno, yo creo que ya está olvidado. Eric ha pedido perdón, ha pedido disculpas varias veces, y ya está, son cosas que pasan y ya están, hay que darle más vueltas.
Os pidió disculpas en el vestuario, entiendo, por lo que me estás diciendo, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Oye, te vas a enfrentar a un Eibar en el que hay un entrenador, Mendilibar, al que tú conoces muy, muy bien, porque lo tuviste en Pamplona, en Osasuna, 2 temporadas y media. ¿Qué recuerdo tienes de Mendilibar?
Bueno, pues para mí es un recuerdo muy bueno, ¿no? Porque es el entrenador que me hizo o me dio la oportunidad de debutar en Primera División. Luego estuve, como tú dices, 2 temporadas en Osasuna con él, y todos son recuerdos buenos y palabras de agradecimiento hacia él, porque tal vez si él no llega a estar en el primer equipo en esa época de Osasuna, pues yo no hubiese tenido la oportunidad de poder debutar y luego pues mantenerme, ¿no?
Lo que tú sabes bien es que los equipos de Mendilibar son recios, incómodos. Eso es lo que vais a encontrar en Eibar, ¿no?
Bueno, cada equipo es diferente, ¿no? Y como tú dices, pues el equipo de Mendilibar siempre se ha caracterizado por eso, y por darle mucha intensidad al juego, mucho ritmo. Y como tú dices, el campo pues de Eibar parece, no sé si es por las gradas o por el entorno, un pelín más pequeño, aunque sea igual o más grande que muchos campos de la primera, y sí que sabemos el partido que vamos a podernos encontrar.
Volviendo al Getafe, ¿crees que el nivel de exigencia un poco ya por parte de la crítica de todos por las últimas temporadas es excesivo, o eso es bueno para vosotros?
Bueno, yo creo que el nivel de exigencia, como tú dices, viene aumentando por las temporadas que lleva haciendo Getafe en Primera División, entonces es bueno. Yo creo que siempre que sea para mejorar es bueno para todos, y para no darte el esto de relajarte, ¿no? Entonces, el nivel de exigencia que tenemos, pues, a raíz de las temporadas que lleva haciendo el Getafe, pues tiene que ser el mismo y superarnos cada año. Es bueno, yo lo veo bueno, claro.
Lo ves positivo. El mensaje de Bordalás supongo que es el mismo, ¿no? El mismo de las últimas temporadas, aunque este año ha cambiado un poquito el equipo, pero tan solo en la parte de arriba. El mensaje es apretar, apretar y apretar, y trabajar a tope a 150% de los 90 minutos, ¿no?
Sí, el mensaje del míster es ese, ¿no? De que lo que hemos hecho el año pasado ya no sirve, hay que mejorar e intentar acabar mejor que el año pasado. Entonces, para eso es como tienes que ir al 150%, como tú has dicho, y ese es el mensaje de todas las semanas.
Oye, y una última pregunta, David. Tú eres de Carcassent, de un pueblo de Valencia, y eres el director de la cantera desde hace unos meses, ¿no?
Sí, nos hicimos cargo de la cantera desde juveniles hasta los más pequeños, hasta querubines, y ahí estamos, sí. Es un proyecto ilusionante que me gusta, estar cerca de los niños, del pueblo, y ahí estamos poniéndole máximas ganas y empeño para que las cosas salgan bien.
¿Tienes madera de entrenador para el futuro o no?
Bueno, ya iremos viendo, aún es pronto, aún espero alargar esto bastante tiempo y ya habrá tiempo para pensar en qué encaramos cuando cogemos las botas.
David Timor, futbolista del Getafe, el domingo la cita 2 de la tarde en Ipurúa frente al Eibar. David, muchísimas gracias, mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Una y 45 minutos, partido de la una, sintonía de Onda Madrid, segunda división, jornada número 13, Español líder 27 puntos, seguido por Mallorca 25, Sporting 23, el Leganés es cuarto con 22, el Fuenlabrada séptimo con 18, el Rayo Vallecano noveno con 17 y el Alcorcón colista con 4 puntos. A las 7 esta tarde lo contamos desde las 7 menos 5, aquí en el 106 de la FM, Alcorcón Lugo. Solo vale ganar, Bonilla.
Sí, tras 9 jornadas consecutivas cosechando derrota, el Alcorcón juega esta noche una finalísima ante el Club Deportivo Lugo, que llega además enrachado con 16 puntos de 21 posibles. Los lucenses llegan con 5 ausencias, mientras que el Alcorcón tiene la baja de Laure, expulsado en Leganés, y se encuentra entre algodones Víctor, lo que podía dar la posibilidad de debutar a Edu Viaña. Anquela, que regresa al banquillo de Santo Domingo 8 años después, quiere cambiar la tendencia de cara a gol.
Hay maneras y formas de trabajarla y nosotros intentamos, pero sobre todo se trabaja de forma psicológica, ¿no? Que el equipo tiene que estar creyendo en lo que hacemos. Y nada más, es que eso no se tiene una vara mágica y decimos que ahora vamos a meter goles, no. Aquí hay, en este equipo hay gente que ha hecho goles en anteriores equipos y que tenemos que recuperarlos como sea.
Y el sábado juegan los otros tres, el primero a las 2 de la tarde, Málaga, Leganés, Esther Juaranz.
Hola, ¿qué tal, José María? Pues sí, es el segundo de los madrileños, contaba Bonilla, que jugaba el Alcorcón. Bueno, pues también partido importante para Leganés, va a tener algunas bajas. La confirma de Rubén Pérez por esa quinta amarilla que vio ante el Alcorcón, la de Omerú, Áviles, y una duda, la de Gaku, que ha llegado un poquito tocado con ese compromiso con Japón y va a viajar con el resto del equipo, pero probablemente pues se quede en el banquillo y por lo menos empiece ese partido desde el banquillo. Va a ser el cuarto enfrentamiento en la Rosaleda. El último precedente es favorable a los madrileños. Hace 2 campañas ganaron por 0-2. Nos vamos a acoger a ese resultado, porque el Leganés está mostrando un poquito irregular fuera de casa, le está costando un poquito más, se mantiene cuarto con 22 puntos, 2 victorias y un empate, y bueno, pues alguna crítica que ha recibido el juego del equipo. Así que José Luis Martí, en rueda de prensa hoy, salía y decía esto sobre esas dudas que está generando el equipo y esas críticas.
Ni las conozco ni me importan, sinceramente. Es decir, es que yo veo el día a día con mis jugadores. No trabajo más allá de lo que no sea lo que yo veo en el día a día, lo que yo observo, lo que me transmiten los jugadores, lo que converso con ellos, lo que ellos sienten dentro del terreno de juego. A mí me da la sensación de que ellos están muy tranquilos, muy convencidos de lo que están haciendo, sabiendo que tienen una capacidad de mejora tremenda, porque todo el mundo la tiene, todos los equipos la tienen, y evidentemente nosotros también.
Mañana a las 6:15, Rayo Castellón en Vallecas. El Rayo necesitado de ganar porque lleva 3 semanas consecutivas o 3 jornadas en las que solo ha sumado un punto, Esther.
Sí, y solo 2 triunfos en los últimos 7, José María. Yo creo que es el peor momento de la temporada para el Rayo Vallecano. Creo que tiene ya poquito margen de error. Esta semana hablabais con Santi Comesaña, lo decía, ¿no? Reconocía que era casi una final para el Rayo, para estar ahí, ¿no? Descolgarse. Ahora mismo está noveno, a 2 puntos de esos puestos de playoff que marca el Lugo, así que yo creo que una finalísima también para el Rayo, la que va a disputar en Vallecas.
Y el Oviedo Fuenlabrada cierra la jornada para los nuestros, allí en el Carlos Tartiere, sábado, 8:30, el mejor momento llega el Fuenla.
Sí, yo creo que sobre todo con mucha moral, ¿no? Después de ese empate meritorio ante el líder, el Español, el equipo de Sandoval, que en casa se está mostrando muy sólido, todavía no ha perdido fuera, tampoco está obteniendo malos resultados, y además un Oviedo que lleva 3 victorias consecutivas, está en un buen momento, pero yo creo que el Fuenlabrada está capacitado. Le han preguntado ya a Sandoval por esas palabras de Sekou Gassama, que reconoció en Onda Madrid que había hablado con él sobre su rendimiento y que a partir de ahí, bueno, pues ha marcado 3 goles seguidos. A ver si sigue marcando Sekou. Le hemos preguntado, como digo, al míster, y esto es lo que nos decía.
Yo creo que no tenemos que meter presión a Sekou, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es intentar sacar la mejor versión de Sekou. Creo que Sekou sabe que un delantero vive del gol, pero a mí lo que más me gusta es el estado de forma que está cogiendo Sekou y sobre todo lo que le está dando al equipo, ¿no? Con Sekou hablo mucho, igual que hablo con Mula, igual que hablo con Francho, igual que hablo con el capitán, hablo con todos, ¿no? Que él haya tomado así, de que le ha venido bien,
pues mira, bienvenido sea, ¿no? Espero que todas las charlas que dé a todos los jugadores se transformen en 5 goles como consejo.
5 goles en las 3 últimas jornadas ha marcado Sekou Gassama. Pate Cis, baja importante en el equipo fuenlabreño. ¿Y cómo viene la jornada en la Liga de Fútbol Femenino, Esther?
Pues José María, sabes que es un poco caos, ¿no? Esto de la Liga Iberdrola. De momento solo hay 3 equipos que han disputado los 8 encuentros, el Atlético de Madrid, el Granadilla y el Valencia. El Rayo sumó su 4.º partido este miércoles, que ha habido jornada entre semana, y sobre todo pendientes de lo que vaya a pasar con el partido del Rayo Vallecano-Madrid Club de Fútbol a las 12 de la mañana, previsto a esa hora el domingo, por, bueno, pues cómo está en cuarentena, ¿no? El equipo madrileño tiene 13 casos sospechosos de COVID, hoy acababa el plazo de confinamiento, pasaban PCR las jugadoras y veremos a ver en función de esos resultados si se puede o no jugar ese partido, ese derbi el domingo a las 12 ante el Rayo Vallecano. Los otros dos madrileños, el sábado a las 12, Betis Real Madrid, y a las 4:15, Depor Atlético de Madrid.
Gracias, Esther.
Un saludo, José María, hasta luego.
Y esto es lo que decía, bonito mensaje, Jorge Vilda, seleccionador nacional, sobre Virginia Torrecilla. Ya sabéis que está convaleciente de un tumor.
Acordarnos de Vir, nuestra capitana, Virginia Torrecilla, mandarle muchísima fuerza, muchísimo ánimo. Está en la última etapa de su tratamiento y cada vez está más cerca el día que veamos a una cuarta árbitro levantando el número 14 de Virginia y que vuelva a saltar al terreno de juego. Estamos contigo, Vir, y esperamos verte también estos días.
La jugadora del Atlético de Madrid. Dejamos el fútbol, vamos con tenis. Rafa Nadal está ya en las semifinales del Masters de Londres, Laura.
Sí, se clasificaba ayer después de ganar a Stefanos Tsitsipas en 3 sets, 6-4, 4-6 y 6-2. Nadal no entraba entre los 4 primeros de la Copa de Maestros desde hacía 5 años, desde el 2015, y su rival en semifinales va a ser Daniel Medvedev. El ruso juega esta noche a las 9, su último partido de la fase de grupos antes Barman, ya sin nada en juego, y podría firmar el pleno de victorias tras haber ganado también a Djokovic y Zverev. Llega en un gran momento sin duda, va a ser una semifinal complicada para Rafa Nadal. Sin embargo, la estadística favorece a nuestro tenista, que ha ganado siempre a Medvedev en todos los enfrentamientos. El Máster de Londres es el único gran trofeo que le falta en su palmarés a Rafa Nadal, que ha hablado de las circunstancias tan especiales que están rodeando al torneo provocadas por la pandemia.
Siempre es difícil jugar aquí contra los mejores del mundo. Es el final de temporada y llegamos todos un poco cansados. Este año es todo diferente. Estoy triste por la situación. Aquí normalmente después de un gran partido hay un ambiente fantástico. Estoy triste por decir adiós a este emocionante lugar en estas condiciones, pero tiene que ser así. Contento de estar de nuevo en unas semifinales. Espero estar preparado para dar lo mejor de mí.
Y en la otra semifinal, Dominic Thiem espera al rival del Djokovic, Zverev, que se juega a las 3 de la tarde.
Y en baloncesto alcanzamos la jornada 10 en la Euroliga a las 9 de la noche. Real Madrid-Fenerbahce lo contamos aquí a las 9 menos 5 a través del 106.0 de la frecuencia modulada. Penúltimo partido de Facundo Capacho. Estamos en la cuenta atrás, Blas.
Sí, seguro el último de Euroliga y ya veremos si aguanta hasta el domingo. En principio sí, para jugar el Real Madrid-Manresa. Un Fenerbahce que viene tras la transición post-Obradovic con Kokoškov, el técnico formado en Estados Unidos, que fue campeón con Eslovenia, con Luka Doncic en el Europeo de 2017. No viene de colo lesionado, una lesión muscular, y cuidado con Jan Veselý, la gran estrella del equipo otomano. Pablo Laso reconoce que es un clásico de Europa, no en vano fue la final del año 2018 en Belgrado.
Fenerbahce, Real Madrid, Fenerbahce, siempre, ahora ya casi un clásico. Veníamos del Maccabi. Bueno, yo creo que hablamos de grandes equipos europeos y siempre un partido muy atractivo. Hablamos de un equipo muy potente, con muchos jugadores capaces de entrar en rotación, un equipo largo y que seguro nos obliga a nosotros a hacer un gran esfuerzo.
Balance positivo para el Madrid, 5-4, negativo para Fenerbahce, 4-5, 4 victorias seguidas de los blancos, 2 vacunas consecutivas en Barcelona y en Vitoria del equipo de Kokoškov, pero Rudy Fernández no se fía un pelo.
Está claro que no llega en el mejor momento, eso somos conscientes, pero también somos conscientes del gran equipo que es y de lo que te puede hacer. No hay que tener la sensación de que no están bien, porque Fenerbahce, por ejemplo, nosotros es un ejemplo claro, ¿no? No empezamos a lo mejor bien y ahora estamos ganando partidos con solvencia y buen juego, ¿no? Así que tenemos que prepararnos para un partido muy duro el viernes y ser conscientes de que ganar en casa es importante también.
Viene el Real Madrid muy animado tras un gran triunfo ayer prácticamente frente al Maccabi de Tel Aviv, Blas.
Sí, desde luego, es una semana buena para el Madrid, de menos a más sería reforzar mucho su posición antes de la marcha de Campazo y sobre todo antes de visitar el próximo jueves la guarida del CSKA de Moscú, que volvió a ganar ayer y que está protagonizando buenos momentos en esta Copa de Europa.
Esto en la Euroliga, ¿y cómo viene la jornada de Liga del fin de semana?
El Madrid deja su partido para el domingo a las 8 frente al Manresa. El domingo a las 12 y media, Estudiantes Unicaja. Tiene que recuperar sensaciones el equipo de Javi Zamora después de 3 derrotas sin competir. Y mañana a las 6, Murcia Fuenlabrada. 4 de 5 para Javi Juárez. Y atención a este documento de Radio Televisión Madrid, Onda Madrid y Telemadrid, porque nos hemos metido en una charla del entrenador madrileño. Y la verdad es que mola mucho.
Me gustaría mucho que siguiésemos trabajando con la misma concentración que cuando llegué, sin mirar al marcador en los partidos como estos dos días y sin mirar que llevemos partidos ganados, que juguemos como si llevásemos los partidos perdidos. Siempre he pensado que los equipos se ven cuando las cosas van mal. Cuando los equipos van perdiendo es cuando se ve si somos un equipo. ¿De acuerdo? No quiero que el halago nos debilite. No quiero que porque hayamos ganado los últimos partidos nos pensemos que dejamos de ser el Fuenlabrada. Nosotros tenemos que trabajar muy duro todos los días, entre semana y el día del partido, para poder tener buenos resultados. Como me dijo Alex un día, hasta que no baja la marea, no se ve si alguien está vestido o desnudo. ¿No, Alex?
Muy bueno, es una máxima que yo te digo mucho.
Sí, pues tíos, vamos a hacer un buen entrenamiento, ¿vale? Venga, vamos.
Qué pedazo de documento esto, la charla de Juárez a sus jugadores del Fuenlabrada. Alex es Alex Urtasun. Hoy Escariolo ha dado la lista para la próxima ventana, lista muy alternativa, Blas.
Son 16, se quedarán en 13 después de los controles sanitarios el lunes para jugar 28 y 30 de noviembre contra Israel y Rumanía. Buscamos la clasificación para el Eurobásquet de 2022. Va Arteaga de Estudiantes, va Tyson Pérez, formado en el Canoe. Van también Equino Colón y Jaime Verán.
Y Estudiante Femenino ganó anoche.
71-68 contra el Gran Canaria, son quintas con 7-4 de balance en la liga. Temporadón del equipo de Ortego y tranquilo del Toro, que a nosotros la marea siempre nos va a pillar vestidos. Un abrazo, hasta luego.
Gracias, Blas. Además, aplazado el partido Viñalbal y Movistar de fútbol sala porque la plantilla del equipo manchego está a cuarentena por un caso de COVID. Nos marchamos, recordad, a las 7 menos 5 por el 106 Alcorcón Lugo, a las 9 menos 5 por el 106 Real Madrid Fenerbahce Euroliga y a esa hora, a las 9 en punto, Poblador con toda la última hora del deporte. Adiós, buen fin de semana. El lunes volvemos a la 1 de la tarde.
El partido de la una.
En Onda Madrid.